Andrea Moleto y Antonio Quinteros se toman la palabra en serio. En la 88.9 vuelve Palabra que es Noticia. En futuro, la radio del rock.
Muy bien, 8 de la mañana con 37 minutos. Hacemos junto a ustedes Palabra que Noticia. Somos Futuro 88.9 en Santiago, pero nos escuchan desde Arica a Punta Arica.
Si bien la sequía se extiende ya por una década en la zona central del país y el déficit hídrico supera el 35% del territorio, poco se habla de cómo se puede aprovechar al máximo este recurso. Sin embargo, hay proyectos que buscan recuperar aguas lluvia a través de sistemas de drenaje sustentable. Todo ello sin intervenir mayormente el paisaje urbano del sector sur de Santiago. En este contexto, este viernes se suscribirá un acuerdo por el agua en Santiago entre la UTEM, la Intendencia de la Región Metropolitana, y el alcalde de Santiago.
Bueno, lo vamos a ocupar de este tema. Está con nosotros acá en el estudio Rosa Chandía. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. ¿Cómo estás?
Hola.
Bienvenida, gracias.
Bien,
por venir.
Gracias.
¿Se desperdicia mucho el agua en Chile o no?
Sí, en Santiago especialmente, considerando la poca cantidad de agua y lluvia que cae, las veces que cae la desaprovechamos.
¿Cómo se desaprovecha?
La ciudad no está preparada para recibir, por ejemplo, la semana pasada fue un muy buen ejemplo, ¿no? Ya cayeron durante poco tiempo, intensas cantidades de precipitaciones, pero la ciudad no estaba preparada. Entonces lo que vimos en las calles fueron inundaciones en las esquinas, agua que se empezó a contaminar y que finalmente o se evapora o se va por la red de alcantarillado, cuando en realidad es una oportunidad que podríamos estar aprovechando. Podríamos haber tenido sistemas instalados en la ciudad que podrían haber permitido que esa agua drenara las napas subterráneas y humidificara el suelo. Y ahora no sabemos cuándo más vuelve a llover y por lo tanto se desaprovechó. Es el agua urbana la que desaprovechamos, el agua que cae en la ciudad y que la ciudad no está preparada para recibirla las pocas veces que cae.
¿Y en qué consiste este acuerdo entonces que ustedes llaman por el agua en Santiago? Que en el fondo entre la universidad, la alcaldía,
sí,
etcétera, etcétera.
Es un acuerdo que ayuda a definir, esto viene en el marco de un proyecto que desarrollamos de un FICR, que es del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, donde nosotros trabajamos con un sector, con el barrio Almagro, con una comunidad de vecinos donde estamos codiseñando participativamente con ellos estrategias de intervención que recuperen el agua, pero que también mejoren el espacio público y los incorporen a ellos. En el fondo, las decisiones que tomamos sobre dónde intervenir y cómo intervenir tienen que ver también con lo que opinan los vecinos, que son los que ocupan ese lugar. Entonces, en ese sentido, el acuerdo lo que propone es tratar de marcar lineamientos que faciliten las cosas para que en el futuro en la ciudad de Santiago, en la comuna de Santiago, sean replicables y en el fondo contemos con el apoyo.
¿Pero cómo son? ¿Cómo son así? ¿Son estructuras? ¿Cómo es físicamente, digamos, el proyecto?
No, son intervenciones se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible. Son conjuntos de estrategias técnicas que, no sé, parten desde las más comunes, que son mejorar la captación a través de cubiertas, que recuperan en el fondo, captan el agua lluvia que cae, la desvían a algún lugar y le dan alguna utilidad. Pero esas no son las que nos sirven tanto en Santiago porque llueve muy poco.
¿Ya?
Sino que son más bien estrategias, hay algunas que se llaman zanjas de infiltración, pozos de infiltración, zanjas drenantes, jardines de biorretención. Son estrategias que son intervenciones en las veredas, en los bandejones de las calles o rebajes en las soleras de la calle que permiten cosas tan sencillas como que si cae el agua en la calle se puede ir a un árbol que está cerca de ahí.
Entonces, claro, eso te dice como en simple, de alguna manera, es que esa agua no se quede en el cemento,
exacto,
sino que entre a la tierra.
Que llegue a algún lugar y donde sea útil. Y en donde es útil es en las áreas verdes, en los árboles, en zonas que no están pavimentadas.
¿Qué tipo de infraestructura necesita eso?
Hay distintos tipos, depende de la envergadura. Las más sencillas son cambiar el suelo, hacer excavación para mejorar el drenaje del suelo, desimpermeabilizarlo. Y hay otras más complejas como los pozos de infiltración, que requieren un poco mayor de una escala mayor de materiales, de movimiento de tierras, etcétera.
Estamos hablando de lugares públicos.
En lugares públicos. Claro, eso es lo interesante, porque las soluciones, en el fondo, no hay una solución establecida, normada, para espacios públicos y esta estrategia. A diferencia de otras ciudades donde sí existen estos parámetros de diseño urbano que nosotros estamos tratando de incentivar.
Pero, ¿en qué ciudades existe, por ejemplo?
No sé, en Colombia, por ejemplo, en Arizona, en Phoenix, hay estrategias. En Europa, en Barcelona, en Vitoria-Gasteiz, en Alemania.
O sea, ¿aprovechan principalmente esas técnicas como para regar a lo mejor los parques, para eso?
Depende del lugar donde estén. Si están en áreas más áridas, en realidad es para mantener la humedad y evitar que el suelo se impermeabilice. Y en otros lugares es para evitar las inundaciones y contener. En Colombia, por ejemplo, en Bogotá, se utilizan porque hay mucha agua. Y entonces, para evitar las inundaciones, se utilizan estas técnicas que ayudan a drenar el suelo, evitando que se vayan por un caudal hacia una obra de infraestructura hídrica grande, sino que se van quedando ahí y en el fondo minimizan el impacto que tienen las lluvias.
¿Qué otras técnicas hay también para aprovechamiento de agua? Porque en general uno constantemente, tal cual como comentábamos, habla de la sequía permanentemente, la falta de agua. Y efectivamente, la poca agua que hay o que existe, ya sea, no sé, en la Camanchaca, neblina, lluvia, no existe tampoco una lógica de aprovecharla. Dejamos como pasar eso que son litros o etcétera. ¿Qué otras técnicas hay o que estamos utilizando en nuestro país?
Bueno, en nuestro país usamos pocas en las ciudades. Uno puede observar un poco lo que hacen en las comunidades altoandinas en el norte de Chile, donde hay estrategias tradicionales que se han utilizado, como por ejemplo esta que te comentaba hace un rato de apilar piedra. Tiene dobles funciones, o sea, apilar piedra, la piedra como material es un material que por su comportamiento térmico funciona bien en lugares donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche es alta, entonces eso hace que se pueda jugar con la condensación del agua. Y bueno, hay estrategias que se han utilizado no solo en Chile, se utilizan en las zonas áridas del desierto del Sahara, por ejemplo, que retienen humedad a partir de utilizar ese material y permiten la condensación y en el fondo esos milímetros que parecen muy poquito, termina siendo...
Pero como uno pone pilas de piedra, eso
por ejemplo, por ejemplo, haces jardineras donde haces bordes de piedra apilada, o creas mobiliario, no sé, en el fondo utilizar la piedra, apilarla, permitir que tenga sombra esa piedra, ya es una estrategia que va a mejorar la humedad, la retención de la humedad del suelo.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Rosa Chandía, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. ¿Juntar agua de lluvia para usarla para regar sirve? Me dice un auditor aquí.
Sirve, pero en Santiago son muy pocas las posibilidades que tenemos, porque cada día llueve menos, entonces sí, se puede utilizar, pero se utiliza el tiempo que, no sé, las 2 semanas siguientes. Sería muy útil si lo utilizáramos. Pero no hay solo esas aguas que podríamos reutilizar el agua que llamamos gris, que es el agua de los lavamanos, el agua de la ducha. Si uno la trabajara de una manera especial, la podría reutilizar para el riego.
Es que eso me ha llamado siempre a mí la atención, ¿eh? Aquí se lavan los autos con agua potable.
Sí, sí.
Todo con agua potable. ¿Qué alternativas hay a eso?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconectarnos con nuestra agua, que es en el fondo educarnos y ser conscientes de dónde viene el agua que utilizamos y cuánto costó esa agua para que llegue al lugar donde la usamos. Entonces, en la medida que generamos educación en estos temas, conciencia de que el agua viene de una montaña que llueve poco, que el nivel de nieve cada vez se reduce menos, o sea, se reduce más, perdón. Entonces, en la medida que nos educamos, también vamos haciendo conciencia de nuestros actos y vamos cambiando esas malas prácticas.
El presidente de la cuenta pública, el presidente Piñera, dijo que el 85% del agua se perdía en Chile. No sé si lo escuchaste y todo lo demás, bueno, se refería fundamentalmente a los embalses y todo lo demás, fue la introducción. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Qué se podría hacer con eso?
Sí, es que efectivamente nosotros no tenemos estrategias de recuperación de agua y cuando hablan sí en esa línea, lo dicen desde el punto de vista productivo. Pero nosotros, nuestro proyecto Aguas de Barrio lo que busca es hablar de esa otra agua, del agua de la ciudad, que correcto. Es un agua que es un caudal menor en relación a lo que tiene el uso de agua para agricultura o para minería, en cambio, pero también está ahí. Y nosotros nos centramos en esa agua y en esa agua no tenemos estrategia y tenemos que mejorarlas, porque en realidad nos ha pasado con el proyecto que en la medida que nosotros vamos mostrándole a las personas, a los vecinos, cuáles son las técnicas que existen, les vamos mostrando que es posible hacer cambios que no tienen tanta inversión, la gente lo va entendiendo y van cambiando la forma de entender las cosas. O sea, van viendo que es posible hacer ciudades que sean más amables y además que recuperen el agua. Eso.
Muchas gracias, Rosa Chandía, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. Entonces hay que reutilizar el agua.
¿Esto ya partió? ¿Van a partir?
Sí, no, el proyecto está avanzado, está en un 60-70% de avance. Ya desarrollamos una de las etapas súper bonitas que tiene que ver con el codiseño. Incorporamos a estudiantes de arquitectura en las propuestas que los mismos vecinos habían definido como lugares de intervención. Entonces los vecinos nos dijeron, nos gustaría intervenir esta esquina y nos gustaría que esta esquina tuviese ciertas cualidades ambientales. Entonces introducimos a los estudiantes de arquitectura de nuestra escuela a diseñar las propuestas para que ellos las evaluaran. Entonces en el fondo estamos haciendo un trabajo colaborativo, también hemos incorporado a empresas que son proveedoras de productos para hacer un diálogo más transversal entre instituciones, academia, vecinos, empresa privada, etcétera.
Súper interesante, gracias Rosa.
Gracias.
Que estés muy bien,
gracias
por invitarme.
Desarrolla con inteligencia artificial, aprovecha los servicios gratuitos de Microsoft Azure y empieza tu prueba hoy mismo, cualquier proyecto, en cualquier tecnología y para cualquier